todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos una nueva edición en este mes de agosto del año 2015. Contigo en directo este miércoles caluroso de 6 a 8 de la tarde. Nueva sesión de rock y de heavy metal con los contenidos que suelen ser habituales en el programa, es decir, hincapié en próximos conciertos. Como suele ser habitual, algún invitado que hoy tendrá en su nombre el de Jorge Salán, ya que estaremos presentando ese primer disco de blues que ha editado el fenomenal guitarrista madrileño, ese Madrid Texas que se nos quedaba pendiente la pasada temporada, lo retomamos y charlaremos a partir más o menos de las 6:30 con ese fenomenal músico. Como no, otra de las partes importantes del programa es sacar novedades y disfrutar, al fin y al cabo, de la música que nos gusta y que sentimos. Así que dispuestos estamos, saliendo en directo a través de nuestra propia página web, en lamiradanegra.es. También en el 97.0 de la FM, en el 97 Irratia, y tengo que decir que en el día de hoy, pues no sé si estamos saliendo en lo que es nuestra casa, el 101.9 de la FM, lo tengo que decir así, porque por lo menos aquí pues no escuchamos nada, cosas que pasan en el mes de agosto, cuando esto está un poco dejado de la mano de Dios, y tan solo algún loco pasa por aquí de vez en cuando a charlar con quien ande por ahí, en este caso todos vosotros. En fin, ya digo, cosas que pasan, creo que hoy no estamos saliendo en el 101.9, pero tampoco lo sé muy bien porque estamos aquí metidos, y desde luego a mí por lo menos no me llega ese sonido de nuestro habitual punto del dial. Pero en fin, aquí estamos para que salga lo mejor posible esta nueva edición de La Mirada Negra, y al fin y al cabo siempre quedará ese podcast para que te descargues en lamiradanegra.es. Eso que no nos lo quite nadie, que no nos lo quite la técnica, por lo menos. Así que vamos allá, comenzamos con este interesantísimo grupo llamado X-Drive, el cual surge en Los Ángeles de la mano del guitarrista Jeremy Brunner, un hombre pues bastante desconocido, que da vida a este trabajo, pero sin embargo rodeándose de buenísimos músicos, entre ellos James Lomenzo, por ejemplo, de Wade Lyon, que está en esta formación. El caso es que mete muy buen rollo y creo que es un tema muy adecuado el que da título a la obra Get Your Rock On, para comenzar un programa de rock y de heavy metal. A disfrutar. Gracias por la escucha, gracias por estar ahí. Come on. Tenemos el rock encendido, manténlo tú también. Get Your Rock On. Ellos son X-Drive. Espero que te haya llegado ese buen rollo, esas buenas vibraciones que a mí por lo menos me transmite esta banda y me transmite este tema. Como lo hace también todo el último trabajo, porque no hablamos solo de un tema, de Dalton, uno de los grandes grupos suecos y de hard rock melódico ochentero. Hablamos. Ellos junto con Europe y Drit fueron en los 80 de las bandas más grandes. De hecho, surgieron formados de la mano de la batería de Drit, de Mats Dahlberg. Y han regresado y tienen entre manos un último trabajo editado ya hace algunos meses, pero totalmente remarcable, tanto como para traerlo aquí a la palestra y disfrutarlo con todos vosotros. Pit Stop lleva por título y tiene temas como este, Ready or Not, con el cual se abre Dalton. Get Nosotros totalmente preparados para disfrutar de la buena música. Ready or Not, tema que abre este nuevo trabajo de Dalton y además recomendable disco en su integridad. No creáis que tiene tan solo un tema, sino que tiene un conjunto de temas francamente notables para todo aquel seguidor del hard rock de tinte ochentero, con buenas melodías por supuesto, pero también con una base contundente y fuerte. Dalton, lo que acabas de escuchar. Fantásticos discos los que se han editado, tal vez hace algún tiempo, estamos rescatando algunos que hace ya unos meses que se editaron, es que creo que merece la pena, porque fijaros lo que suena ya de fondo a mis palabras. Lo nuevo del proyecto de Russell Allen y Jorn Lande lleva por título The Great Divide. Pinchábamos hace poco el último trabajo en solitario de Jorn Lande, del fenomenal vocalista noruego. Pocos meses más tarde editaba esta auténtica maravilla con su colega Russell Allen. Aquí rescatamos uno de los temas integrantes de ese The Great Divide.
Yeah!
gran unión de voces y grandes trabajos los que están dando. Son hasta cuatro ya. Ya sabéis, el vocalista de Symphony X, Russell Allen. Y Orlande, que ha pasado por múltiples proyectos. Uno de los más notables últimamente por Masterplan y, como no, su carrera en solitario. Pero un hombre de sobra reconocido y con mucho trabajo ya, con mucha trayectoria a sus espaldas. Bajo mi punto de vista, una de las grandes voces de la actualidad. También lo es, quien suena ya de fondo a mis palabras, James Christian, el vocalista de House of Lords, que también tiene algún que otro trabajo notable y destacable en solitario, como es el caso de este Lay It All On Me. Seguimos con tendencias melódicas y seguimos con grandes voces, la de James Christian en solitario.
That's why.
Está sonando este Rain de Status Quo para refrescarnos un poco en esta tarde que, insisto, es calurosa de verdad aquí en Vizcaya. Clásico tocado de una manera muy especial, como habéis podido apreciar, totalmente en acústico. Se recogió el pasado día 22 de octubre este directo en el Roundhouse de Londres, en el cual presentaban su primer disco acústico, precisamente, que fue Stripped Bar, editado ese mismo mes. O sea, esto era prácticamente lo primero que hacían como presentación de ese trabajo. Finalmente el resultado ha sido suficientemente, vamos, de calidad como para editarlo y presentarlo en un doble trabajo en directo, donde se interpretan prácticamente todos los temas de ese disco acústico, más algunos de sus grandes clásicos, como no podía ser de otra manera, entre ellos este Rain. Y el título de la obra es Acoustic Live at the Roundhouse. También una de las curiosidades que podemos mencionar de este trabajo es que en el escenario contaron con la presencia de Freddie Edwards a la guitarra, hijo del bajista John Edwards, con lo cual la banda se vio aumentada en un miembro para esta ocasión. Status Quo siguen dando que hablar después de tantísimos años con ese rock sencillo, fácil, pero totalmente efectivo. Se me colaban la pasada semana, si lo recordáis, sin que yo les diera permiso, y ahora sí, le abrimos las puertas y presentamos este Acoustic Live at the Roundhouse, lo nuevo de Status Quo. Seguimos de rock and roll, pero bueno, nos pasamos a lo eléctrico, con un trabajo que me ha sorprendido. Los asturianos Los Tal han presentado el primer disco, por lo menos, que yo recibo de ellos, aunque es el segundo en su carrera, por lo que estoy viendo ahora mismo aquí, de título Elemental. Rock and roll también muy básico, muy estoniano muchas veces. muy burning, por ejemplo, en algunos otros casos, pero es curioso el eclecticismo que le han sabido dar a la obra, con algunas pinceladas, bueno, de hecho, deciros que tienen hasta un tema pues flamenco, prácticamente, y en fin, tienen otros que son totalmente anglosajones. Es curioso la capacidad que tienen para camaleónica para cambiar de una tesitura a otra. Nos vamos a quedar con este High Quality, que aparte de la colaboración en voces femenina que, junto al dueto masculino, pues creo que queda francamente muy bien. Tiene unos unos ritmos muy bailables, vamos, meten bastante buen rollo, muy latinos, casi podríamos decir en algún caso, vamos, unas percusiones que a mí por lo menos me llaman bastante la atención. Buenísimo tema, High Quality, dentro de Elemental, el segundo trabajo de los asturianos, Los Tal.
Para lo restante, bien puedo servir yo. No sé.
Pues ya os dije que metía buen rollo y así lo hace este High Quality Elemental. Lo primero que recibimos, pero segundo disco, como digo, yo no los conocía previamente a este trabajo, de L'Hostal, una vena muy clásica dentro del rock and roll, partes muy Lynyrd Skynyrd también en alguno de los temas, es decir, que hay absolutamente de todo, partes más zeppelianas y algunas cosas, pues bueno, que se salen un poquito. Esta puede tener un toque, pues fijaos, por ejemplo, a Santana también. Es decir, que han mamado escuela muy clásica dentro del rock and roll y lo adaptan muy bien al castellano. Vamos ya con nuestro protagonista en el día de hoy. Vamos a ver si entablamos sin ningún problema conexión y comunicación con Jorge Salán para presentar este trabajo que se editaba bajo la denominación de Jorge Salán and the Majestic Jake Walkers y que lleva de título Madrid, Texas. Primer trabajo de blues de un músico que sigue avanzando en esta carrera tan polifacética, tan original que él lleva, y yo creo que una de las figuras ya con marca y con huella propia dentro de nuestro mundo de la música, dentro de nuestro rock. Jorge Salán. Every time I'm walking down the street, some pretty mama start breaking down with me. Stop breaking down, please stop breaking down. Stop, I gotta bust your friends out, baby. It'll make you lose your mind. Come on, Jimmy. I gotta walk the street and out of guns to let my mind sound pretty mama. Stop breaking down, stop breaking down. The pleaders are breaking down. Oh, the stop a gobble, but your brain out, baby. Oh, it'll make you lose your mind. Not the Saturday woman you love to ever clown. Wanting nothing but a true government reputation down a somber breaking down. Lead us up, we're breaking down, down, down. Oh, the summer got to pop your brain, baby. Oh, and make you lose your mind. Degrees. She jump up and throw a pistol down on me. Stop breaking down. Come on, let's stop breaking down. Stop breaking down. Stop breaking down. Stop, I gotta bust your brains out, baby. Mm. It'll make you lose your mind. It'll make you lose your mind, mind. Oh, yeah. A lot of gals are walking on or down or on the street. Some pretty woman, stop breaking down on me. So I'll be breaking down, down. Stop breaking down, down, down. The shot I got with a bucket brand, baby, I will make it lose your mind. Well, 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 nice shot, boy, nice shot. Ahí está sonando este Stop Breaking Down the Blues, un tema que data ni más ni menos originalmente de los años 30 con el sello de Robert Johnson y que así se hace en la actualidad de la mano de Jorge Salán, un genial músico que en esta ocasión ha contado con la colaboración de Jimmy Barbatán, con el cual se marca un fantástico dueto en uno de los temas, en este que habéis escuchado, de Jorge Salán and the Majestic Jail Walkers, Madrid, Texas, lleva por título. Primer trabajo discográfico de blues del guitarrista madrileño que sigue avanzando en su carrera, siempre ofreciéndonos algo nuevo, algo original y siempre dejando una pincelada más de su talento, de su calidad y de su magia. Yo creo que una de las figuras que están marcando estos tiempos actuales en la música, en nuestra música, en nuestro rock, con una amplitud de miras total. Y lo que digan, pues no sé, los grandes medios, las grandes cifras y lo demás, pues me da absolutamente igual. Yo creo que habla la carrera de un hombre que lleva ya 9 discos a sus espaldas y que siempre ha sabido ofrecernos algo, yo creo que cuando menos, interesante. Le tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, un placer volver a charlar contigo, que estar aquí en tu programa de nuevo, que ya hacía tiempo que fue la última vez, ¿no?
Sí, charlamos si lo recuerdas, cuando viniste con Robin Beck a tocar a Bilbao.
Sí.
Te pillé ahí, que prácticamente fue, vamos, a mano armada o a micrófono armado, porque te pillé después del... bueno, no sé si fue después, sí, después del concierto.
Sí.
Y bueno, te saqué ahí unas palabritas, pero bueno, podemos charlar hoy también a través del teléfono de una manera más, más tranquila. Suele ser habitual que pases por aquí, y para nosotros es un auténtico lujo y un auténtico placer, porque las palabras que yo digo son totalmente sinceras, y creo que eres uno de los músicos que, independientemente, ya digo, de cómo está la música, del poco apoyo que hay a la cultura en general, yo creo que tu trabajo, tus discos y tu música habla por sí sola.
Pues muchas gracias, la verdad es que últimamente no paro de trabajar, llevo desde que comenzó el año y he hecho casi 50 conciertos en lo que va de año, por toda Europa, con diferentes artistas internacionales, con mi proyecto de blues, con un montón de cosas con las que estoy trabajando, ¿no? Y la verdad que no paro, o sea, entre unas cosas y otras, es un año de muchísimo trabajo.
Y aún así sigues sacando tiempo para dedicarle el tiempo necesario a tu carrera en solitario, que yo sobre todo es por lo que hablo, ¿no? Porque evidentemente si nos vamos a lo que has hecho con otros artistas, es tremendo, ¿no?, lo que llevas a tus espaldas. Pero tu carrera como Jorge Salán, a pesar de todo ese trabajo que dices que tienes, ¿no?, y que evidentemente es así, vamos, sigue engordando con buen material, ¿no? No, tampoco para.
No, la verdad que cada vez va mejor, o sea, ha sido un, como dices, este nuevo proyecto de blues que estáis poniendo ahora en el programa, pues fue un cambio que la gente ha aceptado muy bien, porque, bueno, en realidad no me preocupaba mucho, porque al fin y al cabo lo que yo he hecho en mi música siempre lo he vendido como música hecha con el corazón, como buena música, y yo creo que la gente que me ha seguido, pues bueno, sabe apreciar que sea blues o sea rock o incluso funky o lo que, todos los estilos que he hecho un poco en mis discos, pues es música honesta, ¿no? Y yo creo que eso vale más que el estilo que pongas a tu música.
Y también ajena a lo que puedan decir, ya digo, tanto cifras de ventas como grandes medios, eso yo creo que no demuestra realmente la calidad que puede haber en un artista, por lo menos a día de hoy, tal vez en los años 70, 80 igual era diferente, pero a día de hoy desde luego no se refleja en esos números lo que es la realidad musical. Yo creo que la realidad musical sois gente como vosotros, ¿no?, como Jorge Salán, y sin embargo no está reflejada en esos medios que supuestamente nos tienen que informar.
Sí, los datos de discos ahora, pues bueno, ya sabes cómo está todo ese tema, pero lo que importa es una carrera de verdad, ¿no? Lo que importa es, pues como dices, seguir labrando tu propio camino, seguir llevar una carrera de 9 discos en solitario, mejorando. Lo que me importa es mejorar como músico, como artista, y seguir haciendo música, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que soy. Las cifras están bien para ponerlas ahí en un libro y apuntarlas, pero la carrera de un músico es muchísimo más que eso.
Y bueno, yo siempre doy la enhorabuena, ¿no?, por los discos que se hacen, en concreto por este Madrid Texas, pues hay que dar esa enhorabuena porque creo que está francamente bien, pero no es el único disco que hemos escuchado con tu sello este año, porque en enero nos llegaba Inside the Vertigo, el nuevo trabajo de Jeff Scott Soto, esta vez bautizado simplemente como Soto, en el cual tú también aportaste pues tu parte en la composición, y creo sinceramente que es un auténtico discazo, muy muy diferente a este, totalmente heavy metalero, y en el cual yo creo que también tú, en el aspecto personal, pues tienes que haber quedado muy orgulloso.
Sí, bueno, me encanta el disco de Soto, como dices, es un cambio de dirección, un cambio de estilo. De hecho, bueno, él llamó al disco Soto porque quería diferenciar lo que era la carrera de Jeff Scott Soto. Es algo así como cuando escuchas los discos de Winger o de Kip Winger, ¿no? Kip Winger es un disco en solitario, pues hace cosas que cuando es Winger solamente no hace, ¿no? Y pues esto es un poco el mismo concepto, es decir, Soto es esta banda, es una banda de metal más moderno, de estos sonidos que puedes escuchar en el álbum Inside the Vertigo. Y sí, la verdad que muy contentos y deseando presentar este nuevo trabajo.
Y donde además ya digo que también en la composición has aportado lo tuyo, ¿no? Hay algunos temas que llevan tu sello realmente también.
Sí, yo aporté el tema, por ejemplo, Fall to Pieces, que es uno de los temas más... Es un tema que me gusta mucho, que tiene muchísima muchísima caña, es muy guitarrero. Y por ahí grabé, pues bueno, sí, puedes encontrar guitarras mías grabadas en varias partes del álbum.
Y yo supongo que ahí tu parte más metalera quedaría tan saciada que era el momento realmente adecuado para precisamente dedicarte a un disco de blues.
Exactamente, bueno, lo del disco de blues salió un poco porque haciendo tantas giras por Europa con Jeff, con Robin Beck y con todos los artistas que acompaño, pues todo ese tiempo de furgoneta que tienes, tiempo muerto, ¿no?, pues da mucho tiempo para pensar. Y bueno, vi, tocando en tantos países y en tantos conciertos, vi todavía el respeto que se tiene por el blues, por esta música, y lo primero que me vino a la cabeza fue un título que es Madrid, Texas, en homenaje a mi película favorita, que es París, Texas, ¿no?, mi road movie favorita. Y surgió un poco el título y decir, oye, ¿por qué no hago un disco de blues? Siempre es un estilo que me ha gustado muchísimo, siempre es algo que quise hacer. Y digo, pues bueno, yo creo que ahora es el momento, ¿no? Porque, como dices, pues bueno, estoy tocando rock, hard rock y metal con Jeff, estoy haciendo hard rock con Robin Beck, esos estilos los tengo cubiertos ahí, y en mi carrera en solitario me apetecía darle un giro y llevármelo un poco hacia el blues, a este tipo de música que creo que es inmortal.
Y además es lo que tú has dicho, ¿no? Que hay mucho respeto por el blues, también en un aspecto, vamos a decirlo así, por parte de esa gente que, pues, que está ahí fuera y que rechaza un poco el rock y el heavy metal. En el sentido de que muchas veces yo lo noto, ¿no? Que te vienen bandas de blues que pueden ser un poco desconocidas, pero como que atraen un público que tiene la curiosidad de ver precisamente, pues eso, pues blues, ¿no? De disfrutar de buena música, aunque tal vez no conozcan al artista. Sin embargo, dentro del hard rock y del heavy metal parece que tenemos todavía un poco el San Benito de que, no sé, atraer a esa gente que no sea tan acérrima seguidora de la música es un poco más complicado, ¿verdad? No sé si tú lo estás notando, lo has notado, o si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo.
Sí, totalmente de acuerdo. Otro día lo dije en otra entrevista que el público de blues, como dices, es más abierto a coger y a un bar y ver una actuación de alguien que no conoce y disfrutar porque es el estilo que le gusta, ¿no? Decir, oye, pues hay un concierto de blues, aunque no conozca al tipo que está aquí tocando, pues me cojo y me veo el concierto. Pero, como dices, la gente de hard rock es un poco más reacia a ese tipo de cosas, ¿no? Tienen que conocer a la banda, dan menos oportunidades, y eso yo creo que tiene que cambiar.
Bueno, nosotros ya nos comentabas pues que el siguiente disco que hicieras en la última entrevista iba a ser de blues, y a mí enseguida se me vino a la cabeza pues Gary Moore, ¿no? Que es un guitarrista al cual admiras y el cual, pues no sé, me recuerda un poco a lo que tú estás haciendo, en el sentido de que él también tiene su parte jarroquera, su carrera jarroquera, tiene su parte bluesera. Yo no sé si en cierta manera, de manera inconsciente o no, también es un poco como un espejo, ¿no? Donde te estás mirando incluso a la hora de ir dando esos pasos a lo largo de toda tu historia.
Bueno, Gary Moore, por supuesto, es una, siempre lo he dicho, es una de mis grandes influencias. El disco, uno de los discos que más me marcó fue el Grand Blues Alive, que sacó en por el 93, quiero recordar. Y bueno, no sé si como una influencia suya en el paso que él tomó hacia el blues. No creo que haya sido así. Él me ha influido en la música, pero no me he fijado en él, en decir, voy a tomar mi carrera de este modo porque lo hizo Gary Moore, ¿no? No ha sido de esa manera. Simplemente ha sido algo porque me encanta el blues, quería hacer un disco de este estilo y no sé, me di cuenta que era el momento de hacerlo.
Pero si tuvieras que quedarte con alguna de sus vertientes, la jarroquera o la bluesera, ¿elegirías alguna?
No, porque bueno, yo creo que Gary Moore era bueno en todo lo que hacía, ¿no? O sea, puedo disfrutar tanto aquellos discos como Run for Cover, como Corridors of Power, como todos. Yo creo que en la discografía de Gary Moore creo que es imposible encontrar un disco malo, sea tanto de, pues, un poco la fusión que hacía en sus primeros tiempos con aquellas bandas como Skid Row, con Colosseum y el G-Force, todo aquello antes de ya llamarse Gary Moore como tal. Y luego, pues bueno, toda la participación que hizo con Thin Lizzy, hasta que llegó un poco el hard rock más potente con After the War y con el blues, pues lo mismo, ¿no? Disfruto de todos sus procesos compositivos.
En eso también se parece a ti, en el que no encontramos tampoco disco malo, nosotros de Jorge Salán. Bueno, ahora que abres esta ventana, ¿no? Esta ventana del blues, también puede ocurrir una cosa, ¿no? Y es que te acerques a nueva gente, y que incluso haya gente, aunque yo soy partidario, evidentemente, de disfrutar de toda la música, ¿no? La música que es de calidad, pues bienvenida sea. Pero sí que puede haber una parte del público que prefiera incluso esta parte más bluesera, o gente que haga todo lo contrario, que te reclame que lo que sigas haciendo sea más hard rock.
Ya, bueno, pero yo lo que tengo que hacer es lo que yo creo que tengo que hacer, ¿no? No, nunca he hecho mis discos, si te das cuenta, en mis discos siempre he hecho lo que yo un poco he querido y me ha apetecido, ¿no? Y ese es el camino que tengo que seguir. Realmente me apetece hacer esto ahora, me apetece el blues, ya te digo que la gente se lo ha tomado estupendamente, no ha habido casi nadie del público que haya dicho, oye, ¿qué haces con tu carrera? Sino que lo han acogido estupendamente bien. De hecho, una muestra fue el otro día en el concierto de Leyendas del Rock, que es un festival pues que había solamente una banda de blues que se llamaba Blues Pills, y todo lo demás era metal muy cañero.
Y los Blues Pills son de blues, pero bastante cañeros también, ¿eh?
Blues rock, sí, sí. Blues rock. Y el, bueno, estuvo la carpa llena, habría ahí pues no sé cuántas personas, pero muchísimas, y la gente que estaba escuchando metal en el grupo anterior se quedó a ver el concierto de blues y lo aceptó perfectamente, aplaudiendo cada tema. Y es una muestra que, bueno, que cuando haces calidad y cuando haces música, pues eso, cuando la gente ve la verdad en tu trabajo, yo creo que eso sobrepasa el estilo que hagas, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo, que además el arte tiene que ser libre. Yo siempre he dicho que sin libertad realmente no hay arte, ¿no? Hablaremos de negocio, de un producto destinado a sacar un beneficio, pero no hablaríamos del arte pues como tiene que ser, ¿no? Como yo por lo menos la interpreto. Pero sí que es verdad, ¿no? Que igual que esa gente ha aceptado, pues los que ya te seguíamos, ¿no? Desde antes hemos aceptado con muy buenos oídos lo que estás haciendo ahora. También puedes estar llegando ahora a un público nuevo que, no sé, tal vez te conozca con este disco y luego se interese por todo lo que has hecho anteriormente. ¿Te ha pasado también eso?
Sí, o sea, ya te digo que, como has dicho antes, el blues es una música que te abre a otros públicos, a otros mundos, y bueno, lo estamos notando, o sea, estamos haciendo muchísimos conciertos, nuestras audiencias de los conciertos están subiendo de público, de gente que, bueno, a lo mejor pues no iría a un concierto de heavy metal, pero sí que iría a un concierto de blues, porque bueno, también tengo que decir una lanza a favor del público del rock y del hard rock, ¿no? Que también son gente que en su inmensa mayoría, siempre hay un porcentaje que no, pero en su inmensa mayoría son gente que también puede disfrutar un estilo como el blues e ir a los conciertos.
Uh-huh. Y bueno, hay varias cosas curiosas, ¿no?, dentro del disco. Supongo que te lo han preguntado mucho, pero bueno, me toca a mí ahora, así que si me reitero, pues, así tiene que ser para que nuestra audiencia también se entere, ¿no? Una cosa curiosa es que lo que encontramos aquí son 8 temas y los 8 son versiones de otros artistas a las cuales le has dado tu propio toque. Eso es evidente, pero al fin y al cabo no hay ninguno que lleve tu firma de forma original. Algo que puede sorprender, ¿no? Es verdad que en este estilo es muy habitual. De hecho, hay canciones que yo que sé, The Thrill Is Gone la conocemos más por B.B. King, pero ya tenía otros creadores, y ocurre con muchísimas piezas de blues que yo muchas veces me pierdo y no sé realmente cuál es la original, porque me lo he escuchado igual en versiones de otros artistas. Vamos, es muy habitual dentro del blues. Pero, vamos, puede llamar la atención, ¿no?, que todos sean temas ajenos, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que el blues es una música que da mucho pie a las versiones, como dices, porque en realidad eso es una forma de mover los acordes, pues un blues de 12 compases, ¿no? Es un estándar típico, pero lo que consiste también es en llevártelo a tu terreno, en hacer esos solos que no puedes oír en otra versión, en cantarlo de una manera que no puedes oír en la versión que alguien ha hecho, ¿no? Aún así, como era el comienzo de un proyecto, que es The Majestic Jaywalkers, que es la banda de blues, pues era como una especie de tributo a blues, a mis temas favoritos, a clásicos de Albert King. Si te das cuenta, en el disco es un tributo a un poco a todas las fases del blues, ¿no? Empezando un poco, pues hay temas desde el blues clásico como Robert Johnson, vamos un poco a los años más adelante con Elmore James, vamos a los años 60 con Albert King, y luego pues el blues inglés como John Mayall, ¿no? O sea, quise coger un poco todas las épocas que tiene el blues, ¿no?, clásico. Y bueno, sí, lo que sí te puedo decir es que era el comienzo de un proyecto, y por eso era como decir, pues bueno, voy a hacer un tributo a la gente, a los héroes que me marcaron siempre, ¿no?, en esto del blues. Pero sí te puedo decir que ya estoy componiendo una segunda parte de este proyecto de blues que va a llevar temas propios.
Ya que has mencionado el tema de Majestic Jaywalkers, ¿por qué acompañarlo, pues no sé, de una banda, ¿no? Normalmente sigue siendo Jorge Salán en solitario, pero en este caso a los músicos que te acompañan como que también los reflejas, ¿no?
Sí, bueno, The Majestic Jaywalkers es una forma de separar pues también lo que venía haciendo, ¿no? Porque la gente dice, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto es un disco de blues? ¿Esto es un proyecto nuevo? Así que la gente, pues cuando sabe que voy a tocar un sitio con The Majestic Jaywalkers, cuando lo anunciamos así, pues sabe que es mi banda de blues, y cuando alguien me llame para hacer un concierto pues de los clásicos que tengo en otros discos, pues para distinguir un poco lo que es cuando toco blues a cuando puedo tocar hard rock, ¿no? Porque yo no, también digo que no, yo no reniego de nada lo que he hecho, ¿no? No voy a decir nunca voy a hacer hard rock ni voy a volver a esto, porque no es verdad. O sea, ahora mismo me apetece estar centrado en el blues, pero no reniego de nada lo que he hecho y puedo hacer conciertos perfectamente con el otro estilo también, ¿no?
Y siempre partes a la hora de versionar a tu manera estos temas de los temas originales, vamos a decirlo así, o por ejemplo es difícil quitarte de la cabeza pues un The Sky Is Crying con el sello de Gary Moore, o un The Thrill Is Gone con el sello de B.B. King, que no son realmente los creadores de esas piezas.
No, yo bueno, intenté llevarlo un poco a mi terreno, ¿no? Tú te pones The Thrill Is Gone y poco tiene que ver con el de B.B. King, ¿no? Es una tonalidad diferente, es una forma de cantar que nada tiene que ver con la suya, evidentemente, y los solos de guitarra, pues está ahí un poco la personalidad. Yo creo que una cosa que me ha dicho mucha gente es que escuchas la guitarra sonando a blues, pero sigue sonando a Jorge Salán, ¿no? O sea, que oyes un poco el estilo que llevo mostrando en estos 9 discos de carrera, ¿no? Y yo creo que eso es importante, dejar un poco tu sello.
Es una maldición y una bendición, el hecho de que uno no puede dejar de ser uno mismo. En este caso yo creo que una bendición.
Yo creo que sí, yo creo que es importante que la gente reconozca un estilo, ¿no? Una forma de decir, mira, ese es tal o ese es cual, ¿no? Y eso es lo que realmente es más complicado de conseguir, que la gente vea un sonido pues que sea reconocible con una personalidad.
De hecho, es uno de los grandes méritos, ¿no?, que yo creo que tiene este disco, que por cierto leí alguna crítica que lo ponía como lo contrario. Generalmente han sido críticas muy buenas las que he podido leer del disco, pero también he oído alguno como que ese toque tuyo que le puedes dar, un poco diferente al blues más tradicional, como que no lo valoraba también. Yo creo que, sin embargo, es todo lo contrario. Es la capacidad de hacer pues un estilo que, como bien dices, es difícil salirse de unos cánones, pero sin embargo ser capaz de hacerlo completamente tuyo, de que la voz, de que la guitarra, de que todo haga que canciones tan escuchadas en muchos casos puedan resultar, sin embargo, diferentes a día de hoy y frescas.
Sí, además que te digo que este disco no lo dije desde la primera entrevista que hice, que no está recomendado para puristas, ¿no? No, mi intención no es decir voy a hacer blues clásico porque sí, y el blues tiene que ser todo tocar lento y con los mismos cánones que se esperan de, al igual que 150.000 discos que ya hay. No, o sea, no era mi idea, esta es mi forma de hacerlo, y a quien le guste bien y a quien no también, pero no está recomendado para ese purista que quiere oír el blues clásico en la forma más clásica de la palabra, ¿no?
Y luego hay que destacar cómo has adaptado la voz. Yo creo que hay trabajos fantásticos por parte tuya a nivel vocal, en un estilo que evidentemente es diferente al hard rock. Tú tienes una voz que, por ejemplo, no la rasgas, ¿no?, como suele ocurrir muchas veces en el caso de los bluesman, ¿no?, que tienden a rasgar mucho la voz, esas voces más negras. Tú tienes la voz bastante más limpia. Sin embargo, has hecho un trabajo fantástico a este nivel, donde siempre se te ha mirado un poco más con lupa, ¿no? Al igual que como guitarrista, yo creo que nadie pone en duda la calidad que tienes. Pues como vocalista, evidentemente, pues requiere su trabajo. Yo creo que en este caso, para mí lo has hecho francamente muy bien.
Sí, la verdad que, bueno, como dices, yo no tengo una voz rasgada, o sea, es mi timbre y no puedo cambiarlo, o sea, eso no se puede cambiar. Pero, por ejemplo, pues tienes músicos como Robin Ford, hace muchos discos de blues, tampoco tiene voz rasgada, ¿no? Hay grandes músicos por ahí que no tiene por qué ser. Ya te digo, es un poco la forma de entenderlo, como lo hagas tú y cómo lo transmitas. Y lo demás, pues bueno, no tiene por qué ser un estándar que diga, pues todos los músicos de blues tienen que tener voz rasgada y rota, ¿no? No tiene por qué ser así, ¿no? Mientras que transmite lo que hagas y mole lo que hagas, pues es lo más importante.
Otra cosa que mantienes con este disco en tu carrera es la capacidad de sorprendernos completamente. En primer lugar, fue cuando primero hacías con otros vocalistas, ¿no?, hacías tus trabajos de hard rock. Luego nos sorprendes y te dedicas tú mismo a la voz, lo cual ya fue una sorpresa. Luego pasas al castellano. Ahora nos vienes con el blues. Es decir, siempre hay en tu carrera no ya una evolución, sino yo diría un cambio y un salto, ¿no?
Sí, ya te digo que siempre me he guiado un poco por hacer lo que me apetecía y así va a seguir. Ya te digo, mi carrera ahora mismo, en el futuro más cercano, va a seguir centrada en el blues. Eso sí que te lo puedo adelantar ya. En el blues, un poco dentro de lo que englobe pues el blues, soul o rock, ¿no? O sea, va a haber ahí, porque nuestros conciertos, en realidad, si vienes a verlo, otro día estuvimos tocando en Avilés ante una plaza llena de gente. Y había gente de todo tipo, gente que había ido también a ver a Bush, gente que había ido a vernos a nosotros, gente que le podía gustar tanto el soul como el funk como el rock, y bueno, eso es de agradecer, ¿no? Dentro del término blues englobo también un poco pues esas piezas de música clásica, no esos estilos de música clásica como pueden ser el soul o el funk también.
Y bueno, hay unas colaboraciones en el disco que no quiero dejar de destacar porque creo que han quedado francamente muy bien. Antes escuchábamos a Jimmy Barbatán, que el tío, aparte de actor, bueno, y no sé cuántas cosas más, resulta que un buen día vamos a ver un concierto y nos lo encontramos ahí haciendo blues como el mejor. Yo tengo que decir que no conocía esta faceta suya. ¿Cómo surge un poco el contacto con él y el que colabore en este disco?
Sí, estábamos en contacto a través de Facebook y también a través de mi manager, que se conocían, pues surgió una amistad y nos fuimos en el estudio, surgió muy buena química entre los dos y la verdad que el tío es un crack porque se ventiló las tomas de voz en tan solo dos tomas, hicimos un poco cómo hacer cada uno nuestras partes de voz y quedó estupendo. O sea, que es un blues que da muy buena energía y es de mis favoritos del álbum.
Y bueno, también hay que destacar las voces femeninas tanto de Rebecca Rhodes como de Gemma Bau, la primera colaborando en Fire y la segunda en Teacher. La verdad que no sé con cuál quedarme de los dos porque son dos auténticos temazos donde ambas exponen también una personalidad tremenda, ¿no?, al lado de la tuya.
Sí, la verdad es que es un muy buen contraste, ¿no? El contarte dos voces femeninas y además dos voces femeninas tan diferentes que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Y la verdad que ha sido una suerte tenerlas a las dos en el álbum.
Uh-huh. Y bueno, más o menos lo que... O sea, el disco se editó hace ya algún tiempo, ¿no? Lo que esperabas conseguir o los objetivos que tal vez te hubieras marcado con ellos están cumplidos, o todavía piensas que este trabajo antes de que se edite ese próximo disco pues puede tener mucho, mucho recorrido.
Yo creo que, vamos, el recorrido todavía le queda muchísimo, más que nada porque ahora en septiembre una compañía de Estados Unidos que se llama Hitman Records distribuye este disco en todo el mundo. O sea, va a distribuirlo con sus distribuidores que son Universal Music, lo va a distribuir en Canadá, en Estados Unidos, en un montón de países. A partir de finales de septiembre, este Madrid Tesa sale a la venta en todo el mundo, cosa que nunca había pasado con ninguno de mis trabajos.
Cierto, es una de las noticias además de la que nos hicimos eco en La Mirada Negra, y lo cual es un subidón y tal vez algo que te pueda también hacer falta, ¿no? Para, sobre todo para tu carrera en solitario, ¿no?
Sí, eso es. La verdad que en Europa, pues bueno, el nombre que llevo trabajando todos estos años, habiendo girado tanto con Jeff Scott Soto, con cantantes, bueno, que cada vez me llaman más. El otro día estuve tocando con Jolene Turner y con Eric Martin en el proyecto Rock Icons. Y cada vez estoy trabajando más fuera de España, con lo cual sí, va a ser una buena ocasión para que ya el público, aparte de conocer mi nombre, conozca un poco pues mi trayectoria en este sentido.
Bueno, ahora hablamos también un poquito del futuro, ¿no? O de lo que tienes ahora mismo entre manos, pero mirando un poquito al pasado, nos encontrábamos con un documental y un EP, que además, sobre todo el documental, yo recuerdo que nos decías, ¿no? Que lo que querías era plasmar lo que era el trabajo, ¿no? Precisamente de ser músico y lo que había sido tu carrera hasta ahora, que todavía eres un músico muy joven, pero que evidentemente ahí es donde se forja un poco la historia de los músicos, donde se asientan unas bases y donde también hay cosas muy interesantes que la gente tiene que conocer, ¿no? Para saber lo que es un poco ser músico por dentro. Finalmente el DVD, vamos, lo pusiste para que lo viera todo el mundo en YouTube y que se viera de forma abierta. No sé si una idea que en principio ya tenías en mente o finalmente, no sé por qué decidiste tal vez ponerlo tan fácil, ¿no? Para ver ese documental.
No, bueno, fue una cosa que se llegó a negociar, pues que negoció mi compañía y mi agencia de management con el periódico El Confidencial. Porque lo estrenaron ellos a través de ese periódico y ya se quedó en su cuenta YouTube. O sea, la cuenta que ves en cuando pones No Looking Back en YouTube, aparece en la cuenta del periódico El Confidencial y se estrenó ahí, bueno, ahí se quedó, ¿no? Y la verdad que muchísima gente lo vio gracias a este periódico tan importante. Y bueno, aún así el documental se puede conseguir todavía físicamente en los conciertos, en el merchandising, o sea, que se sigue vendiendo también las copias. Y bueno, pues la gente suele hacer un documental cuando llevan 50 años de carrera y ya tienen que contar todo lo que han hecho, ¿no? Pero este no era el caso, este era, es decir, pues hasta los 30 años lo que he hecho es todo esto y lo que me ha costado conseguirlo es así, ¿no? Y es pues para que la gente vea todo el esfuerzo que hay detrás de una carrera, ¿no?
Y luego llegó ese EP que tal vez quedó un poquito, no sé si decir eclipsado, que pasó un poquito de puntillas, por lo menos tengo yo esa sensación, debido a que no tardaste luego demasiado en sacar este trabajo que estamos presentando hoy, este Madrid Texas.
Sí, pasó un poco desapercibido, la verdad. Lo que pasa es que ese EP se hizo también pensando en una fiesta solidaria que se hizo en la sala We Rock, donde SP se regalaba a todos los asistentes con la entrada. Fue más que nada para eso y luego pues se puso en iTunes también, pero se sigue pudiendo escuchar tanto en Spotify como en iTunes y también consiguiéndolo en Merchant, por supuesto.
Y luego veíamos por ahí también en tu Facebook, ¿no? Que un sueño cumplido era precisamente el estar tocando con Rock Icons, ¿no? Con gente como Jolene Turner, al lado del cual tengo que decir que vamos, la categoría de ambos, yo creo que pese a la diferencia de años de carrera, yo creo que queda totalmente patente. Yo supongo que para ti verte ahí también tiene que ser algo muy reconfortante, ¿no? Y también, aparte, ilusionante.
Por supuesto, o sea, estamos hablando de cantantes que marcaron mi progreso como músico, ¿no? Yo los primeros discos de los discos que grabó Jolene Turner con Rainbow, con Purple, los discos de Ricky Martin con Mr. Big, pues eran parte de mi discografía desde siempre, ¿no? Y bueno, si me llegas a decir con aquella edad que años, muchos años después hubiera tocado con ellos, en ese momento pensaría que me estaba vacilando, ¿no?
Y bueno, de cara a lo que tienes ahora entre manos, no sé, o lo que puede venir en el futuro más inmediato, no sé si es precisamente seguir tocando con gente como Jeff Scott Soto, Robin Beck, no sé si con alguien más. ¿Qué es lo que podemos decir ahora mismo te está ocupando el tiempo?
Bueno, pues ahora mismo centrado en no he parado en lo que va de año. Ahora mismo terminé el Leyendas del Rock, que me llevó mucho tiempo de preparación, tanto como para mi directo como para Rock Icons. Y ahora, pues bueno, he tenido más ofertas ahora de hacer más conciertos internacionales, con Soto, con Robin para el año que viene. Creo que con Jolín Turner haremos más fechas antes de que acabe el año. Y bueno, sin parar, y a la vez preparando pues el segundo álbum de The Majestic J. Walker, que está bueno, que pretendemos sacarlo para el año que viene.
Y en principio, ¿qué podemos esperar de esos temas que ya serán tuyos? No sé si íntegramente tuyo o también incluirás alguna versión. Pues claro, no es lo mismo adaptar unos temas ya tener que sacar de tu propia factura un blues que a la vez tiene que ser el blues de siempre, pero algo nuevo, ¿no?
Sí, no, va a ser, bueno, en un 80% temas propios, invitados que hay, que ya están colaborando, algunos compositores conocidos dentro del blues que me han cedido algunas obras suyas y que van a participar grabando, no te puedo adelantar mucho más, pero va a ser un álbum de blues, va a ser una continuación a este Madrid, Texas.
¿Y tendremos más temas? Porque otra cosa que llamaba la atención es el hecho de que 8 temas, se puede hacer algo corto, ¿no?, dentro de este Madrid, Texas, teniendo en cuenta la cantidad de buena música que hay a lo largo de toda la historia.
Sí, bueno, la verdad es que siempre, si te fijas, mis discos nunca han sido muy largos. O sea, el primer disco tiene 9 cortes, el segundo también. Soy alguien que piensa un poco en la vieja usanza. O sea, no lo mido, la calidad no la mido como cantidad, sino prefiero decirte, te he ofrecido 9 canciones, 8 canciones, 10 canciones muy bien trabajadas y cuidadas, a meter 15 de relleno, ¿no? Porque eso fue una moda que desde que vino el CD se puso en auge, ¿no? Pero si escuchas discos de los Allman Brothers, el primer disco de Allman Brothers tiene 7 temas, discos de Black Sabbath tienen 7-8 canciones, discos de Stevie Ray Vaughan tienen 8 canciones. O sea, miras un poco la historia del rock y del blues aquellos primeros álbumes eran grandes discos, pero también porque eran cortos, ¿no? Porque se hacían volver, quererlos escuchar. Yo creo que es más importante la calidad que la cantidad, ¿no? Pero bueno, aún así será un poco más largo que este primer disco.
Yo creo que todo ese cambio llegó un poco con el CD, ¿no? Que parece que la gente quería rellenarlo más, ¿no? Como daba hasta para casi 80 minutos. Yo creo que ahí nos volvimos todos un poquito locos.
Sí.
Y bueno, pues seguirás contando para ese disco con el apoyo de Rock Estatal, que es uno de los cambios, ¿no?, que ha llegado con este disco también a nivel un poco más de oficina, que es una compañía que yo tengo que decir que los discos que nos está llegando los está cuidando y mimando en todos los aspectos, presentación, promoción y yo creo que absolutamente todo. Lo que no sé si tal y como están las cosas, pues hombre, no sé un poco internamente cómo pueden funcionar, pero desde luego, vamos, que están apostando como por fin se debía de hacer por la música.
Sí, bueno, es que lo de Rock Estatal es impresionante porque, es una compañía de gente muy joven, está mucha gente ahí trabajando, dando toda su energía, sacando lo mejor de sí mismos para hacer funcionar esto. Y yo creo que es muy importante, ¿no?, que haya esa gente joven en el rock, apoyando, como dices, pues muchas bandas, muchos productos nuevos en la música y trabajándolo también.
¿Y el próximo disco, entonces, en principio cuentas con ellos o todavía no has hablado del tema?
Pues todavía no hemos hablado de esto, pero probablemente, pues sí, lo que pasa es que es pronto para decirlo.
Claro.
No sabemos ni fechas, ni de lanzamiento, ni nada. De momento no me he planteado ni empezar en eso, porque ahora mismo estoy trabajando en lo que es en la composición y luego ya se verá, ¿no? Pero vamos, que el trabajo con Rock Estatal en este disco ha sido, vamos, fenómeno.
Bueno, Jorge, pues un auténtico placer charlar nuevamente contigo, como siempre, y que nosotros desde aquí lo que deseamos es precisamente eso, que sigas haciendo lo que quieras, tanto tú como todos los artistas que pasan por nuestros micrófonos, porque siempre que se hace algo de dentro, de corazón, con libertad, yo creo que es cuando está bien hecho. Luego, hombre, desde fuera podemos dar una u otra opinión, pero está claro que uno con uno mismo en primer lugar hay que estar de acuerdo y luego ya veremos si se está de acuerdo con los demás, ¿no? Pero primero, eso, la convicción de que lo que estás haciendo es lo que te está llenando y eso, que siga siendo así por siempre. Si quieres añadir algo más, algo que me haya quedado fuera de la entrevista, pues lo puedes hacer ahora y luego me eliges un tema del disco, el que quieras.
Pues nada, la verdad que ha sido un placer volver a charlar contigo. Un saludo a todos tus oyentes. Y nada, deciros que nos veremos pronto por los conciertos, que pronto haremos conciertos por el norte. Así que nada, serás informado para que la gente que te escucha pues sepa que por dónde vamos a tocar y que se pase a ver este show con la banda de blues, porque realmente es un concierto muy divertido y nada, pues un saludo a todos.
Y bueno, ¿qué tema ponemos? ¿Cuál quieres que pongamos de este Madrid, Texas? Que no sea Stop Breaking the Blues, que es con el que hemos empezado.
Bueno, pues yo pondría el primer corte, el Who's Been Talking, que es una versión de Howling Wolf. Y realmente creo que me gusta muchísimo los solos de guitarra que hay en este corte. Pues bueno, me siento bastante contento de cómo han quedado.
Sí, señor. Un tema fantástico que vamos a poner otra vez desde el principio, que está sonando de fondo. Y con él cerramos esta entrevista. Jorge, seguimos en contacto. Siempre un placer. Y que sepas que aquí en el norte pues tienes a una gente que por lo menos lo hacemos de buena voluntad y con libertad también, que nadie nos obliga a por ejemplo, a hablar contigo. Si lo hacemos es porque entendemos que el trabajo merece la pena. Así que
sin
hasta
duda,
la próxima.
Sin duda, sin duda.
Venga, hasta la próxima.
Un abrazo, hasta luego. Let me all alone, my baby got a train. Let me all alone. She knows I love her. She doing me wrong. My baby bought a ticket. Lonas her right arm. My baby bought a ticket. Lonas my right arm. She says she's gonna ride long as I've been from home. Well, goodbye, baby. Hate to see you go. Well, goodbye, baby. Hate to see you go. You know I love you. I'm the cousin of it all.
Everything inside me is stirring, in every corner of every secret room, in the light I am adoring, feel like flying in circles around the moon, when I gaze upon the world, and I know that I'm a part of something good, I knew that I could, and it's the love I need. Better than home, better than home. Out on this long and winding road, chasing the sound with my friends, and we ain't never come back again. Yeah, who knows what we're gonna what we're gonna see, knows how we're gonna change, knows what we're gonna be. Baby, it's just you and me, so keep driving on, 'cause this is better than home. This is better than home. This is better than
¡qué fantástica voz! Beth Hart, recuperamos este trabajo, Better Than Home, con uno de los temas más representativos de la obra. De hecho, es el que le da título, Better Than Home. Y además lo hago también debido a que en su día cuando presenté el disco casi que me quedé con una de las piezas más alegres, vamos a decirlo así, porque de forma general es un disco muy introspectivo. En la propia nota promocional se nos pone que evoca problemas familiares y demonios personales del artista. Un artista que precisamente en ese plano, en el artístico, le va francamente muy bien. Es una mujer muy reconocida, yo creo que, vamos, porque tiene un don y una capacidad vocal tremenda, desde luego merecido. Pero sin embargo, pues en este trabajo ha querido sacar su parte más, más íntima, y ha quedado de cine, como habéis podido comprobar. Seguimos en La Mirada Negra. Te recuerdo que tenemos nuestro Facebook abierto, facebook.com/La Mirada Negra, y que nos escuchas en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com, en nuestra página web lamiradanegra.es y en 97 Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info a través de internet. Todos los programas, siempre después de emitidos, los puedes descargar en lamiradanegra.es, siempre que no perdamos el archivo, que por fortuna no ocurre. Salvo en una ocasión que recordemos. Pero bueno, seguimos, más cosas. Blues Traveler es lo que va a sonar a continuación, banda ganadora de un Grammy, que edita este Blow Up the Moon, es como se titula, una obra con diferentes artistas colaborando junto a los propios Blues Traveler, de gente pues como Thomas Ian Nicholas, que vemos ahora mismo por aquí, o Second Hand Serenade, por ejemplo. Vamos a irnos con este primer tema, Hurricane. Estos son Blues Traveler. Most of my life I've been trying to find a shelter from the storm, using all the driftwood from the bridges that I burned, till I get pulled into the tempest that extinguishes the drift. Seven. And blood burns for the people.
chance to get around the pain. Maybe just to clear away the clouds that remain.
Sonidos asequibles, sin duda, pero que ensanchan el alma de verdad. Blues Traveler, Blow Up the Moon, con ellos hemos ido ahora mismo. Y seguimos con artistas internacionales de auténtica envergadura. Mira, uno de los que nos ha mencionado a lo largo de la entrevista hoy Jorge Salán, Robin Ford. Está en estado de gracia, sigue sacando buenísimos discos, siempre muy enfocado hacia el blues. Un guitarrista que ya podemos casi catalogar de legendario, carrera extensa. Y buenísimos discos, y en los últimos años no bajando para nada el nivel. Into the Sun es el último que nos presenta. Y en ello encontramos una canción de título Rainbow Cover, que es la que ahora mismo estás escuchando. Robin Ford sonando en La Mirada Negra.
Under the rainbow, under the rainbow.
Robin Ford sonando, y seguimos con guitarristas, en este caso cambiando el estilo. Neil Sean, guitarrista habitual de Journey, otro legendario guitarrista. Más de 80 millones de álbumes vendidos, ni más ni menos que por Journey. Pero bueno, tiene una carrera en solitario también francamente interesante y con últimos discos muy meritorios. El último, este de título Vortex, que es un doble trabajo, hasta 18 temas, 9 en cada uno de los redondos. Trabajo registrado en el Berkeley's Fantasy Studios, donde ya grabara con Journey en 1981. El trabajo llamado Escape. Un disco no de fácil escucha, por lo menos a una primera toma, pero si le das la oportunidad, yo creo que es fantástico lo que evoca este álbum. Un primer CD tal vez más conciso y una segunda parte donde encontramos temas más progresivos, donde se deja llevar por la magia, por esa fluidez simplemente, que vuela de la manera que vais a escuchar en este tema, Talk to Me, Vortex, lo nuevo de Neil Sean. We'll be right back. más ni menos que Nilsson explayándose a gusto en este trabajo. Insisto, no es fácil, no es un trabajo tampoco que sea para guitarristas, sino que cualquiera yo creo que lo puede degustar, pero sí con gente que le guste de verdad la guitarra, que le guste la música instrumental, porque es instrumental totalmente, y que le guste cierto virtuosismo, pero no de ese sinsentido. Yo creo que hay mucho feeling y que hay muchas sensaciones recogidas en este trabajo, muchas emociones, y ya digo, si algo tengo que, de alguna manera tendría que calificar el disco, sería de evocador, porque yo por lo menos me he pegado un viaje mental, imaginativo, a lo largo de la obra, que me ha llevado por muchos lugares, pero bueno, este es mi caso, que disfruto la música a mi manera, cada uno que la utilice a la suya. Nosotros desde aquí por lo menos intentamos compartirla y que también esa imaginación vuele un poquito, a ver si lo hemos podido conseguir de la mano de Nilsson con este tema que habéis escuchado. Imaginación también la que hay puesta en las dos metal ópera que ha editado el señor Timo Tolki después de su salida de Stratovarius. Se va rehaciendo y creo que ha sacado dos fantásticos discos, tanto The Land of New Hope del año 2013 como Angels of the Apocalypse del 2014. No los habíamos pinchado por aquí, pero me apetece rescatarlos porque me ha gustado, por lo menos lo que transmite esta obra, estas dos obras de un hombre que se ha rodeado en este disco de gente como Michael Kiske, casi nada, de Ellis Wright, de Amarante, de Rob Rock, de Russell Allen, que precisamente ha sonado antes, de Sharon de Nadel, de Within Temptation, de Tony Kako, de Sonata Ártica, Jens Johansson, es compañero suyo de Stratovarius, está en los teclados, Derek Sherinian, ni más ni menos, que lo tenemos también colaborando, y bueno, gente de auténtico nivel. Y claro, con esto, y también entendiendo que el propio Timo Tolki no le vamos a descubrir ahora mismo como guitarrista, pues quedan cosas como estas que vais a escuchar. Comenzamos a repasar estos dos trabajos, vamos a pinchar uno de cada uno. Comenzamos por el 2013, precisamente con el primer disco de Timo Tolki, Avalon, y este The Edge of the Earth. Buenísimo, rock sinfónico con tintes power metaleros, al estilo que Timo Tolki ha caracterizado a lo largo de su carrera. Buen trabajo de Timo Tolki, esto es lo que ha venido haciendo en los últimos años. Y de hecho le damos un repaso más con su obra de 2014. Hemos pinchado algo de las dos partes de este Avalon, este proyecto del ex guitarrista de Stratovarius. Vamos con The Land of the... no, es el anterior. Vamos con Angels of the Apocalypse, el trabajo editado en 2014, que sigue de esta, vamos, de esta guisa y por el sonido y estilo que el propio Timo Tolki ha abanderado a lo largo de prácticamente toda su carrera. Una gran parte de ella con Stratovarius, luego llegaron los problemas, llegó ese esa tormentosa separación. Y ahora pues Stratovarius siguen de actualidad y también el propio Timo Tolki, como podéis comprobar. Yeah. tenido Timo Tolkis, Avalon, y por esta línea va a ir también la carrera de Fran Soler, otro genial guitarrista. En este caso nos venimos a territorio estatal. Nuevo proyecto llamado Adamantia, el que pone en marcha junto a su hermano, es decir, Fran Soler y Manuel Soler. Fran Soler a la guitarra, Manuel Soler a la voz. A la banda se une Mario García, ex Darmour, a los bueno, ¿a qué? Al bajo. Y a las teclas estará Elena Alonso. Todavía les falta por encontrar batería, pero ya nos ofrecen un adelanto de lo que será su primer disco, este Desde el Infierno. Nuevo proyecto de este guitarrista, el cual últimamente hemos visto con San Telmo, anteriormente le vimos en la banda de Serpa, y actualmente pone en marcha una nueva historia, un nuevo grupo, un nuevo proyecto, Adamantia, Fran Soler. muy buena pinta la que tiene Adamantia, lo nuevo de Fran Soler junto a su hermano Manuel Soler, rodeándose de buenos músicos. Falta batería, según las últimas noticias que teníamos. Esperemos que lo encuentren pronto y que esto eche a andar definitivamente. Esto tan solo es un adelanto que presentamos para ti y que espero que te haya gustado. Y ahora vamos a ir cerrando el programa poco a poco con algunos próximos conciertos. Por ejemplo, el de Milongas Extremas, banda formada en 2008 en Uruguay, una banda muy peculiar, lleva ese nombre de Milongas Extremas porque se dedican a hacer versiones de extremo duro. También tienen algún tema propio, tienen también temas propios, pero fundamentalmente, sobre todo, llama la atención las versiones de extremo duro, que las hacen muy a su manera, de una manera muy peculiar. Hasta el propio Roberto Iniesta dice que es la banda tributo que más le gusta. Bueno, de hecho dice que es la única que le gusta de las bandas tributo a su propia banda, porque es la única capaz de aportar algo que sea diferente. Una banda muy, muy peculiar, un cuarteto de guitarras
donde nunca pasa nada,
que van a estar actuando próximamente por nuestra tierra.
El viento nos visitó.
18 de septiembre, Valencia. 19 de septiembre, Castellón. 20 de septiembre, en Valencia nuevamente. Primero estarán en el Asesino y el 20 de septiembre en el Black Note. El 24 de septiembre en Barcelona, en el New Underground. El 25 de septiembre, Zaragoza, en la Campana de los Perdidos. El 26 de septiembre en Bilbao, en el Cotton Club. El 1 de octubre en Madrid, en Café La Palma. El 2 de octubre en Plasencia, en la Sala Impacto. Y el 3 de octubre en Madrid, en el Honky Tonk Bar. Y probablemente interpreten temas como este, Dulce Introducción al Caos, que hacen de esta manera en directo. Original de extremo duro, y así lo hacen Milongas Extremas, próximamente de gira por el estado.
La canción de que el tiempo se atrasara, donde nunca pasa nada. Una racha de viento nos visitó, pero nuestra veleta ni se mutó. La canción de que el viento se parara, donde nunca pasa nada. ¿Quieres que escriba una canción si a tu lado he perdido la ambición? La canción de que el tiempo no pasara, donde nunca pasa nada. Se rompió la cadena que ataba el reloj a las horas. Se paró el aguacero, ahora somos flotando dos gotas.
pues está esta banda que próximamente estará tocando por aquí, Milongas Extremas, haciendo los temas de extremo duro de esta manera, con un aire pues muy propio de su tierra, Uruguay, también cierto toque que nos puede recordar Argentina, donde por cierto están teniendo mucho éxito, según nos cuentan precisamente por allí, por Argentina, y es que no me extraña, haciéndolo de esta manera, pues seguro que hay bastante empatía con ellos por allí. Próximamente dan el salto hacia España y estarán actuando en esas fechas que te hemos comentado. Y con conciertos seguimos, y prácticamente con ellos vamos a decir adiós. Hay un festival nuevo que surge aquí en Vizcaya, que tendrá lugar por primera vez el próximo día 5 de septiembre en Etxebarri, en el Parque Becasolo. Hablamos de Leuneco Bat. Lleva una línea bastante punk rockera, pero a mí por lo menos el cartel me gusta muchísimo. No es ni mucho menos el típico punk rock de forma general lo que lo integra, aunque bueno, hay un poco de todo, pero tenemos de cabeza de cartel, vamos a decirlo así, a Desacato, banda asturiana que bueno, me parece fantásticos, Porco Bravo, Radio Crimen, a Berri Charrak, donde hay gente, ya sabéis, de Lendakaris Muertos, The Guilty Brigade, Nikech, ya digo, no es solamente punk lo que lo integra, y Nikech yo creo que se salen un poco de esa tónica, Bajo Presión y Siska Miska. Te recuerdo el cartel: Desacato, Porco Bravo, Radio Crimen, a Berri Charrak, The Guilty Brigade, Nikech, Bajo Presión y Siska Miska. Las entradas son anticipadas, 15 euros, yo creo que es buen precio, y 20 en taquilla. Puedes adquirirlas en Etxebarri, en el Idui Café y en Tascachele, en Bilbao, en el Muga Taberna, en Baracaldo, en el Basterra Taberna y en el Trespaderne, en Café Pub Conde. Es la primera edición del festival, lo organiza además una asociación sin ánimo de lucro, Requesound Elkartea, que se ha metido en este berenjenal, y esperemos que les salga lo mejor posible. Hay, si alguno tiene que desplazarse, nos dicen que hay zona de acampada, es decir, que todo está preparado para que este festival pues comience a andar, y ojalá que se consolide y que no sea simplemente una edición. De hecho, ya tenemos que decir que esta es la excusa que hemos encontrado para el próximo sábado comenzar con nuestras ediciones de sábado de La Mirada Negra, una semana antes de lo que preveíamos. Decíamos que íbamos a empezar en septiembre, pues bueno, no. Vamos a empezar el próximo sábado de 11 a 1 del mediodía con esa segunda edición de la semana de este programa, y le dedicaremos un espacio a este festival, a este Euneco Bat, que nace en este año 2015 y que tendrá lugar en Etxebarri el 5 de septiembre. Así que para terminar con ello y para dar constancia de la noticia, nos vamos a despedir con Porco Bravo, con un tema que además tiene un reciente videoclip que puedes visualizar durante este verano, lo han colgado por internet. Así que lo dicho, ya no me despido hasta el miércoles, sino que el sábado, recordad, el sábado comenzamos esa segunda edición de La Mirada Negra. Sábados de 11 a 1 del mediodía y miércoles de 6 a 8. Porco Bravo para terminar, y recordad, 5 de septiembre estarán actuando en Etxebarri, en el Euneco Bat. Hasta la próxima, agur.